calentamiento global y cómo todo esto se convierte, digamos, en la tormenta perfecta para tener una temporada ciclónica activa y también tener nosotros la precaución que se necesita. Carlos tiene una pregunta para acá.
Oye, Jean, hace tiempo leímos que un niño del primer mundo deja una huella de carbono 7 veces la que deja un niño de uno de estos países más pobres. Primer mundo contra un tercer mundo. 7 veces la huella de carbono dejan estos niños por el consumo que tienen, todas las cosas que van comprando, etcétera. ¿Qué se está haciendo en estos países del primer mundo para contrarrestar el calentamiento global?
Bueno, Carlos, primero un saludo muy especial, un placer para mí. Y se está haciendo poco a nivel mundial. No solo los países del primer mundo, sino los países del tercer, cuarto, quinto mundo. Todos estamos en el mismo medio de transporte que es el planeta. Entonces, muchos de los países, incluyendo los grandes emisores, se hacen los desentendidos, los que no es con ellos el asunto. Son los pequeños los que tienen que empezar a ejecutar. Miran hacia otro lado, ¿no? Es el otro grande que tiene que empezar. Porque hemos tomado la costumbre como humanos a que sea el otro que comience. Y si el otro comienza, yo podría comenzar. Pero, ¿qué pasaría si el otro también está pensando lo mismo? Nunca se va a comenzar. Entonces, al contrario, las emisiones, en vez de disminuir, están aumentando. Cada año más aumenta ese nivel de emisión de gases contaminantes. Hay un instituto en Hawái que da seguimiento a las emisiones año por año y día por día también. Y lo permitido por la Organización Meteorológica Mundial en cuanto a emisiones, a gases contaminantes, son 400 partes por millón. Es un tema que se podría discutir en otro momento, el número. Pero por lo menos para que podamos entenderlo. Ese número se rompió desde el año 2008. De ahí para acá ha sido 400 partes por millón, 405, 407, 410, 400, hasta el día de hoy, que ya va alcanzando los 420 partes por millón. Eso nos indica a nosotros que cada año más se queman más combustibles fósiles a nivel global para seguir con ese mismo ritmo de desarrollo planetario. Somos más habitantes, también cada año se agrega un habitante más y esto representa un consumo mayor, una producción mayor para poder suplir la necesidad de esa persona. Entonces, el problema está en el consumo, pero no en que yo tenga que consumir algo en específico, sino en el consumo excesivo. Porque si, por ejemplo, yo puedo alimentarme en el transcurso del día con 3 comidas y con eso no estoy dejando de recibir los nutrientes que necesito como persona para subsistir, si como, por ejemplo, 5 veces al día, 6 veces al día, o cada vez que pase por la nevera, entonces estoy consumiendo de manera excesiva. Y las industrias van a crear, van a generar, van a producir de acuerdo a la misma demanda. Mientras más demande la población, más van a producir las industrias. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? En 1980 se estableció un sistema para poder medir lo que puede producir el planeta de manera normal, de manera natural, para suplir la necesidad de las personas, y se ha evidenciado que en los últimos años todos esos recursos que podía el planeta reponer en un año, ya lo estamos agotando en 6 meses. Entonces, se necesitan 2 planetas tierras ahora, en este mismo momento, para poder suplir la demanda de la población mundial. Y un gran elemento es que mucha de la comida, muchos de los productos, no se consumen, van a la basura.
Ay, sí.
Aproximadamente un 40% de los vegetales, de los productos comestibles, se desechan. Entonces, ¿hacia dónde vamos?
Sí, es terrible cómo estos desechos, que incluso pudieran convertirse igual en materia orgánica para seguir, para los cultivos, para hacer algo que no lleve fertilizantes que tengan químicos, sino que se pueda hacer compostaje y todo este tipo de cosas, y no nos estamos educando en ese fin. O sea, por lo menos aquí en el país y en América Latina no se ve que se está haciendo este tipo de conciencia, sobre todo que hay que empezar desde los niños pequeños, que hay que ponerlos en este asunto, y si los grandes no sabemos, pues los chiquitos no habrá forma de que lo hagan. Jean, en esta parte, hace unos años recuerdo que se habló de que el eje de la Tierra había quizás se había movido un poquito con aquel terremoto terrible en Chile, donde llegó casi a 8 en la escala de Richter, este movimiento telúrico, y que hizo que de alguna forma los huracanes que vienen desde el área de África hasta nuestra zona por acá tuvieran desvíos que llegaran incluso a mucho más bajo que nosotros, que normalmente no se veía, y también mucho más alto, como decía ahorita, no necesariamente por el calor, sino porque por la trayectoria a través de la cual se mueven según los meridianos, paralelos, etcétera, etcétera.
Sí, son muchas versiones que han salido en torno a ese tema del eje de la Tierra, si se mueve, no se mueve. De manera normal, el eje durante millones de años ha variado de un espacio a otro. Pero en los últimos años no se ha encontrado una conexión directa en cuanto a esta posibilidad, vamos a ponerlo así, con el incremento de la intensidad y el número de ciclones tropicales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Porque el Pacífico, por ejemplo, es una zona más amplia, es la zona más caliente del planeta a nivel de océano.
Y le da duro, ¿sí?
Sí, allá le dan de duro de verdad, y son unos tifones con una fuerza tan intensa. Miren, por ejemplo, a nivel histórico, desde que se tienen los registros, el huracán más potente se formó en el Pacífico, que fue el huracán Patricia, con vientos de 350 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, estamos hablando de un monstruo. A nivel del Atlántico, en el 2005 se formó otro huracán que fue muy fuerte, que fue el huracán Wilma, que alcanzó ráfagas de 345 kilómetros por hora también. Estamos hablando de fenómenos que han aumentado en los últimos años, pero están más relacionados con el cambio climático y el incremento de las emisiones que con el tema de la geología, de ese gran cambio del eje de la Tierra. Es más que evidente que el calor, cuando se genera sobre la superficie del mar, emite más partículas, es decir, hay mayor evaporación de agua hacia la atmósfera, y ese elemento es más que suficiente para que se generen las vaguadas y las ondas tropicales, así también las bajas presiones, que posteriormente podrían convertirse en huracanes. Y al calentarse también la atmósfera alta, la atmósfera media y también la superficie del mar, tenemos las condiciones necesarias para que estos fenómenos atmosféricos sean mayores cada año más.
Bueno, ahí son muchos los factores que van surgiendo. El capitán Urtecho, tienes una pregunta, Capi. Okay, pero que había, incluso ayer le hablaba al capitán sobre los aviones caza huracanes, que él decía que...
Perdón, esa era la pregunta que yo le tenía al CAP.
Ajá.
Uno que le coge miedo montarse en los aviones, hay otros
que como le encanta si quisieran un
meterse adentro de un ciclón, un avión, explíquenlo dos minuticos que nos queda cómo es que funciona el tema.
A mí, por mi parte, me encantaría vivir ese
experiencia. Oye, al otro.
Bueno. Yo me lo imagino. Yo me imagino, tú ves como cuando tú estás haciendo algo en la licuadora y tú le quitas la parte de arriba y como por ahí, como ahí tú le vas echando, qué sé yo, si estás haciendo, digamos, que mayonesa, vas echándole el aceite ahí poquito a poco y seguro moverlo. Así que va, es que se mete el cazahuracanes.
Por supuesto, de pasajera, no iría yo volando ese avión, se necesita un entrenador.
Mire, el cazahuracanes es un aparato tan extraordinario que... Desde 1960 que empezaron a hacer estas incursiones dentro de las tormentas y de los huracanes, solo se ha registrado una pérdida y fue por ese mismo tiempo, por allá al principio, en los 60, 70, muy cerca de las Antillas Menores, hubo una tripulación que no apareció después de haber despegado hacia un huracán. Es hasta el momento el único evento, así que digamos, muy lamentable en cuanto a los aviones cazahuracanes. Esos aparatos, yo he tenido la oportunidad no de volar en ellos hacia el huracán, pero por lo menos de conocerlo por dentro ya en dos ocasiones, cómo están equipados esos aparatos. Y tienen una característica muy distintiva, que son de turbohélices, es decir, no son de turbina, pero tampoco son de hélice completo, en definitiva. Entonces, esta combinación le permite romper esas ráfagas de viento tan fuertes que podría derribar cualquier otro avión. Entonces, ellos todos los años tienen esa misión, esa valentía de poder hacer ese tránsito por las bandas tormentosas hasta llegar hasta el ojo, que es totalmente calmo. Inclusive en muchas ocasiones se ha confundido, algunas personas, algunos poblados han confundido ese cielo azul, ese sol que salió de nuevo, con que ya el huracán se va a alejar. Sin embargo, están dentro del ojo de un huracán, porque hay huracanes que han tenido hasta 100 kilómetros de ancho de un ojo. Y entonces ya ustedes se pueden imaginar ese rango, ese espacio totalmente despejado.
De aquí a Santiago.
De aquí a Santiago, imagínense ustedes. Entonces, hay en el centro del huracán, en ese mismo ojo, hay unas temperaturas calientes, porque eso es lo que permite que el fenómeno pueda subsistir con este vórtice y con estas ráfagas de viento que son muy intensas.
Bueno, este tema siempre da para muchísimo. Gracias mil, Jean, por habernos acompañado hoy en estos Donkey Feather Talks, que no son Donkey Feather Talks nada, pero que siempre son muy interesantes, y te agradecemos infinitamente tu tiempo y tu conocimiento, haberlo compartido con nosotros aquí por el Matutino de la 91. Muchísimas gracias.
Para mí un placer, de verdad, colaborar con este espacio, y aprovecho para informarles también que ayer se cumplió el octavo aniversario de la fundación de un proyecto personal que he asumido en cuanto a los medios de comunicación, que es Agenda Climática, una plataforma de divulgación que no existía en República Dominicana. Entonces, la tenía en mente desde el 2007, cuando el huracán, la tormenta Noel afectó a República Dominicana, pero no se había materializado todavía. Y en el 2014, entonces comenzamos con esa plataforma, primero en televisión, posteriormente en radio y hoy en día en las redes sociales. Entonces, valga el momento para destacar este octavo aniversario de Agenda Climática Radio y un gran equipo que está detrás de esa producción.
Bueno, enhorabuena, felicidades. Sigan a Jean Suriel en las redes sociales, que no solamente se van a enterar de todo lo que tiene que ver con el clima, sino que van a encontrar las fotos más hermosas de la bolita del mundo por ahí. Muchísimas gracias, Jean, nueva vez, en nombre de todos por aquí, por haber estado con nosotros en esta hora ya.
Un placer.
Gracias. Y gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Hasta aquí llegamos con nuestros Donkey Feather Talks de hoy y también con el programa. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.